Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa de videojuegos favorito por players. Estamos muy felices de estar de nuevo con ustedes, trayéndoles lo mejor en este viernes, ¿no? 14 ya de mayo, ¿no? Vamos a la mitad ya del mes. Y pues bueno, nada más para comentar rápido, este sería, me parece que nuestro último programa. Creo que había que o todavía tenemos la posibilidad de hacer uno la próxima semana, pero bueno, creo que así lo sano para recuperar energías sería cerrar y ya estaremos viendo y revisando si continuaremos en un periodo de verano, ¿no? Todavía andamos como con esos temas, pero pues bueno, muy felices de estar con ustedes. El día de hoy tenemos un tema bastante sabroso, rico.
Que voten en los comentarios si quieren que haya en verano o no.
Ah, también podría ser, ¿verdad? Hay que abrir como nuestra encuesta, nuestro poll.
Un poll.
Nuestro Paul McCartney.
Un Paul, bueno, McCartney, sí.
Así, sí. Y para empezar, y como todos los viernes, vamos a saludar a los players que nos acompañan el día de hoy. Entonces vamos a empezar con Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, pues ya estoy mucho mejor. Perdón que no puedan ver mi hermoso rostro con una frente gigante hoy. Ya va a ser la última vez porque no tengo computadora, ya me la van a regresar. Pero todo bien, ya estoy muy feliz de que ya acabé. Y ya estoy saliendo de como una enfermedad que tengo aquí. Entonces ya me siento mucho feliz, ya muy muy feliz de estar aquí. Ya me siento mucho más tranquila.
Qué bueno, entonces, qué bueno.
Qué bien, y estoy muy feliz de ver a Arturo y a Ciordia, los quiero mucho.
Igual.
No tengo el honor de ver hoy a Racito Bebé, pero aún así.
No.
Me alegro mucho de verlos. ¿Cómo están ustedes?
Bien, si quieres, primero que hable Manuel.
¿Por qué?
Vamos en orden.
Bueno, está bien, muy bien, muchas gracias. Sara, qué bueno que estás mejor. Sabes que también se te aprecia mucho y qué bueno que ya acabaste tus clases y que estás recuperándote. Pues yo muy bien, también aquí preparándonos para un verano increíble, esperemos. Muchos lo tomarán, como decía Arturo ahorita, como un descanso, un interludio, de paz, ¿no? Y pues qué bien, ¿no? Se necesita, si no por completo, pero bajar la velocidad. ¿Qué más? Pues algo que he estado jugando por ahí. Ah, ya sé. Lo que he estado jugando puede entrar también en nuestro tema de hoy, que es es un poco ahí de Brain Age para el Nintendo Switch. Entonces, es agradable. Ahí luego les platico más al rato. ¿Y tú, Arturo, cómo te va?
Muy bien, igual. Encantado de estar con ustedes. Un abrazo. ¿No?
Saludos a Roberto, se me olvidó decir.
Desde aquí. Sí, también saludos a Roberto. Sí, es correcto. No pudo estar el día de hoy con nosotros, ¿no? Algunos temas ahí que tenía. Pero pues bueno, un saludo y ya estará de regreso, ¿no? En la siguiente ocasión. Yo muy bien, igual, feliz de cerrar también un ciclo, una temporada más de Four Players. Estamos analizando si vamos a llevar este verano intenso, ¿no?
Uh-huh. Verano fatal.
Verano fatal, verano del amor también, ¿por qué no? Y pues nada, bien. Igual yo he estado jugando, fíjense, así como, es que la verdad, a raíz de lo que platicamos la semana pasada me prendí. Uh-huh. Y ahora he estado jugando Resident Evil, mucho, tal vez demasiado. Y así me di cuenta que soy buenísimo para esos juegos. Ahora lo recuerdo. Uh-huh. Y ya, eso es todo. Pero bien, nuevamente contento. Quisiera también saludar a las personas que nos acompañan el día de hoy, ¿no? Aquí en la transmisión de Facebook, a través de la página de 4Players Radio. Y también, pues bueno, esta misma transmisión se comparte, ¿no?, a través de la página de Medios Universitarios Ibero Puebla, ¿no?, en Ibero Radio. Entonces, muchas gracias. Nuevamente, muchas, muchas gracias por estar con nosotros en este cierre de temporada. Y listo, ¿no? Vamos a tener un tema muy interesante, muy agradable, muy jocoso, diría yo.
¿Qué tiene de jocoso? ¿Qué tiene de jocoso? Ilumíname.
No sé. Está jugoso el tema.
Jugoso,
Y
sí.
bueno, yo diría que jocoso porque no es a lo mejor tanto como esto estructural que a veces manejamos, sino que más bien se presta para la plática, las charlas, las experiencias y el contexto del momento, ¿no? Que se estaba viviendo al momento de jugarlo, ¿no? Porque además, cada usuario o cada persona que jugó, ¿no? Los juegos, pues bueno, seguramente tuvo una experiencia diferente, ¿no? Debido a algunos factores, ¿no? Por medio. Entonces, pues bueno, si quieren, vamos a empezar. No sé si igual quieran comentar algo antes de empezar como con este programa. Y si no, pues ya le damos, ¿no? ¿O
Ya,
qué?
no, ya, dale.
¿O cómo? ¿O cuá? Bueno, entonces, así nos encontrábamos en los cuarteles generales de Four Players, discutiendo sobre cuál sería, ¿no? El programa del día de hoy. Y una idea que ya teníamos ya desde hace mucho. Era hablar, por ejemplo, de estos juegos, ¿no? Que seguramente también ustedes estarán como muy familiarizados con ellos, o al menos habrán sentido eso en algún momento de su carrera, ¿no? De su carrera, vamos a decirlo, de videojugador, que son estos juegos, ¿no? Que están tan bien hechos, ¿no? O que innovaron, o que tienen algún factor que te hacen sentir que están como muy avanzados, ¿no? A la época en la que salieron. Entonces, pues se nos hizo interesante, ¿no? Empezar a pensar como en todas esas experiencias que vivimos y que en el momento en que lo jugamos, de acuerdo a lo que estaba pasando en la industria, de acuerdo a las tendencias, de acuerdo a las mecánicas que se manejaban, elementos narrativos, pues suenan muy innovadores o fueron muy innovadores en su momento y entonces establecieron como ciertas tendencias, así como lo manejamos hace una semana con Resident Evil, que de repente se adaptaba a lo que estaba sucediendo, pues bueno, ahora vamos a hablar como un poquito de los juegos que hicieron esto, ¿no? O sea, que hicieron como estos saltos, que hicieron propuestas, que mejoraron algo, ¿no? Y esto es lo que vamos a hablar y esto será el tema del día de hoy. Entonces, para empezar, pues bueno, lo que les decíamos, ¿no? O sea, como que entrando en un poquito, yo definiría como estos juegos adelantados a su época, ¿no? Como lo que ya mencioné, que son juegos, ¿no? Digamos, hablando como de generaciones de consolas que de repente en alguna de estas variables pues fueron algo más, ¿no? Propusieron algo más y que eso como que impulsó alguna tendencia o se volvió un estándar, ¿no? A lo mejor también mencionar que en su momento fueron limitados, ¿no? O las limitaciones más bien tecnológicas como que frenaban a algunos recursos y de repente supieron manejarlo, ¿no? Ya ahorita hablaremos de a qué nos referimos con esto. Entonces, un juego que se adelantó a su época, ¿no? Hablamos de las dimensiones, ¿no? Que están involucradas, como en estos juegos adelantados a su época. Hablamos, por ejemplo, de juegos que se adelantaron en cuanto a mecánicas, por ejemplo, tecnología, experiencia, narrativa, formas de jugar y animación. Un poquito como de todo esto. Entonces, la idea o la dinámica es que vayamos desmenuzando algunas ideas que tenemos por acá, algunos juegos, porque obviamente pues, son muchísimos. No acabaríamos si pusiéramos una lista. Pero tenemos como los más destacables en cierta época, ¿no? Por ahí de los 90s, 2000s. Igual invitamos también por acá a las personas que nos escuchan y tienen algún recuerdo agradable y sintieron justamente esto, pues nos lo comentan, ¿no? Y también lo platicaremos por acá. Entonces, si les parece bien, vamos a comenzar. Igual no sé si alguien de ustedes quiere comenzar. Yo por ahí a Sara la vi como muy emocionada con algunos juegos. Entonces, pues no sé si quieres empezar, Sara.
Está bien. Bueno, tal vez sería bueno empezar como de los más viejitos a los más nuevos.
Claro.
Entonces, yo de mi lista,
Mil novecientos 1980, dale.
el más viejo que tengo, de hecho, es un juego que yo aprendí hace poco de la clase de cómo lo conocen, árbol. Aprendí el juego de Zork de 1980. Es básicamente, se podría decir que es como la primera novela visual, que es básicamente como, yo cuando me dijo que jugáramos ese juego, yo estaba muy confundida, no sé lo que estaba pasando. Es básicamente una página de texto donde te da un pequeño contexto de dónde estás y tú tienes que dar instrucciones para que avance la historia, digamos. Me acuerdo que te decía algo como que estás a la mitad de nada y adelante tienes una casa, al lado tienes un campo, no sé qué, y le tenías que poner ir a la derecha, no, ir al norte, ir al sur, ir al este, y luego si te encontrabas algo era como de abrir caja, cerrar caja, tomar esto. Y Pues básicamente es uno de los primeros juegos de opciones donde avanzabas mediante narrativa, pero obviamente estaba muy limitado por lo que tenía. Entonces todos nuestros compañeros, bueno, mis compañeros y yo, tuvimos pasamos un mal rato jugándolo porque no sabíamos bien qué hacer y estaba muy limitado el lenguaje. Entonces, si poníamos ir arriba, nos decía que no entendía la instrucción. Entonces, tenemos que darnos cuenta que decía ir al norte. Eran como palabras muy específicas que necesitabas usar. Y había momentos donde te perdías porque como no es nada visual, es algo completamente de texto, te tienes que acordar dónde estás y cuál es tu contexto. Si no, no vas a entender muy bien qué onda. Entonces, pero ya más adelante se vuelve muy interesante. Me acuerdo que entraba a una casa y una parte que me encantó es que te describe una habitación, ¿no? Me acuerdo que decía algo como que entras a una sala y hay una alfombra y hay una espada, no sé qué, no sé cuánto. Y yo no sé por qué me dio por decir como que tomar la alfombra o levantar la alfombra. Todo esto en inglés, obviamente. Y si había algo debajo de la alfombra, habría como una compuerta y era como de ¡wow! O sea, sí se me hizo algo como muy avanzado. Que sí, tenía limitaciones por el tipo de formato del juego, pero sí me podía imaginar el juego visualmente. Esa casa me lo podía imaginar. Entonces, yo creo que fue de los primeros juegos revolucionarios. Inspiró mucho estas opciones de point and click que llegarían a ser en un momento. Entonces, yo creo que ese es como muy, muy innovador el juego de Zork.
Tiene como estos componentes además, y ahorita no lo conocía tampoco. Gracias por siempre generar estos aprendizajes dentro del programa. Yo no lo había visto, pero tiene como un hay un tema como, bueno, a mí me parece como tipo Dungeons and Dragons, ¿no? O sea, donde en realidad como que hay un peso muy grande en la narrativa y en lo que suceda y en el poder de la imaginación, como en Bob Esponja. Entonces, sí, o sea, hay como un componente ahí muy poderoso y lo que hacía a lo mejor era, este juego era procesar, ¿no? Automatizar como este proceso del Dungeon Master y que yo me imagino, ¿no? Insisto, yo no lo jugué, pero eso parece. Entonces me parece interesante porque además supongo que para la época todavía no veíamos nada que contuviera este tipo de narrativas, ¿no? O sea, generalmente era algo, un tema como más mecánico y como habilidoso, hacer puntajes, a lo mejor inclusive temas multijugador, pero algo que incluyera narrativa pues era complicado, ¿no? ¿Cómo combinabas? Ahí mismo, ¿no? Y de acuerdo a las limitaciones tecnológicas en esas computadoras donde había mucho texto y el poder de procesar algo pues era muy bajo, ¿cómo combinabas algo gráfico, ¿no? Mecánicas, insisto, mecánicas, como de habilidad con algo ya narrativo. Entonces, bueno, eso es como lo que yo puedo ver de este juego, ¿no? Que es Zork, ¿no? No sé, Manuel, no sé si lo jugaste, seguro sí.
Claro, todavía no lo acabo, lo juego diario. Ese
Estoy
tip
sacando los trofeos.
de la alfombra es lo que me va a catapultar. No, no, pero definitivamente estoy familiarizado. Ahorita que estaba diciendo esto, Sara, o sea, es el tipo de juego que yo me acuerdo. ¿Qué será? Por
Yo
ahí.
estaba ahí con
No, en la primaria, chequense eso, ¿eh? En la primaria, cuando había clases de computación y estábamos aprendiendo algo así como lenguaje BASIC, ¿no? Era BASIC, por ejemplo. Entonces yo me acuerdo mucho que mis primeras cosas que programé eran situaciones similares, ¿no? Como del tratar de hacer como algo que te conteste, ¿no? Entonces programabas, decía algo, ¿no? Te decía algo así como hola y te contestabas hola, pero tenías que estar programando cada posible respuesta, ¿no? Y si se salía un poquito, tal vez podías usar un poco de wildcards, ¿no? Como así como cualquier cosa que empiece con hola más esto es un saludo, ¿no? Entonces recuerdo mucho esas experiencias en el salón, como invitar a tu compañero, así, mira, mira, ven a hablarle a mi chuchería esta que hice, ¿no? Y eventualmente, pues sí, podrías, o sea, como desde esa perspectiva de simpleza, podrías armar narrativas y juegos con esas limitantes. Claro que no tienes ahí el poder, pues como seguramente bien les comentó Agustín, pues es una. Está recargado en la narrativa, en el escribir, en saber describir estas cosas, ¿no? Y bueno, moviéndolo hacia nuestros días, creo que ahorita es donde se están retomando este tipo de interacciones con las cosas como los bots, ¿no? O los juegos que proponen algunas empresas en, por ejemplo, los que se pueden jugar en los asistentes de Google, ¿no? Como que le dices que quieres jugar la aventura de Gumball, ¿no? Y empieza a contarte una historia, a veces con audio, a veces con puro texto, y contestas, pero ahora las contestaciones son más inteligentes porque te entiende el contexto, no es tan directo, ¿no? Y pues se viven aventuras, se viven experiencias. Lamentablemente hay muy pocos en español, ¿no? Eso es un área de oportunidad para los que nos estén escuchando y que realmente no es tan difícil. Y si ya manejan estos elementos de narrativa, de diseño de experiencias y bases de programación, se pueden hacer estas experiencias muy agradables en estas plataformas que a final de cuentas son relativamente gratuitas. Y se están generando experiencias como de que me recuerdan mucho, no lo llegué a vivir, pero la clásica imagen de la familia sentada alrededor de un radio. Entonces, pues los niños sentados alrededor del asistente, avanzando en una historia, ¿no? En una narrativa y divirtiéndose y oyendo lo que pasa. Y al otro día abriéndola de nuevo y tomando un nuevo camino, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Cómo ha avanzado desde allá y ahorita otra vez hay tecnologías que tienen limitantes, ¿no? Como en cuanto a lo visual, pero tienen mucho poder en cuanto al lenguaje, ¿no? Que están retomando estas bases y que la experiencia, tal vez como dice Sara, en ese entonces era algo frustrante por los inputs que podías dar y que no te entendía, no tenías tal vez el instructivo de cosas que decirle, pero ahorita se está reduciendo esa ambigüedad, ¿no? Porque ya casi le puedes decir cualquier cosa
Lo capta,
y
¿no?
lo agarra, ¿no? Entonces es muy interesante.
Sí, definitivamente. Además que estos esquemas de repente aparecen como mecánicas, a lo mejor no tan pulidas, pero en otros juegos, ¿no? Se vuelve como una especie de, por ejemplo, podemos hablar de los NPCs, ¿no? De repente empezaron a aparecer en
Sí.
los juegos y entonces parte de la historia o parte de la narrativa se iba contando a través de estos módulos de información. Entonces creo que es interesante ponerlo sobre la mesa. Y vamos a avanzar entonces. Sara, no sé por ahí si tienes algún otro o quieras continuar como con esta lista, porque además veo mucho, entonces hay que apurarnos.
Bueno, el
Y
siguiente
adelante.
es
Dragon
agrúpalos.
Slayer. Dragon Slayer, yo lo conozco porque me parece muy adelantado su época por el cuestión de las animaciones. No sé si lo ubican. Es
Sí.
como plataformer, creo que sí. Nunca me tocó jugarlo. Pero tiene animaciones tipo Disney de la época como de la mala época de Disney. Pero aún así están como muy bien hechas las animaciones y son como los cutscenes. Entonces me parece algo demasiado icónico. Y no solamente lo digo yo, sino en series que hablan de los 80s, por lo general cuando están jugando un juego, es este juego porque se ven los cutscenes que están jugando. Y me parecen a mí muy, muy revolucionarios. Siento que fue lo que inspiró a lo que son los cutscenes de hoy en día, ya mucho más pulidos, ya en diferente arte. Pero en ese tiempo, si comparas cómo se ve el juego a cómo se ve el cutscene, que es toda una obra animada ahí, como si fuera una película animada de Disney, de la época del Caldero, ¿Cómo se llamaba la película?
Sí, del. Sí.
La espada de la piedra.
Pero el caldero también.
Ajá, sí. Entonces, no sé, ese juego lo recuerdo mucho por eso. Y hay varios juegos que se inspiraron de ese, que sin duda la gente es como de, el juego no era muy bueno, pero las animáticas, todo esto era muy, muy bueno, muy padre. La gente lo reconocía muy rápido. Yo creo que fue de los primeros que inició esto.
Caldero negro, creo que es.
El caldero negro, creo.
Por ahí, y este es un buen ejemplo, digo, también para ponerlo sobre la mesa, porque además hemos visto en la carrera y hablando como en específico de los ases, que muchas veces como que una de las propuestas de solución, ¿no? El medio que es un videojuego se termina siendo como en el género de novela visual. Entonces, hay como distintos tipos, ¿no? Y niveles de novelas visuales, siendo como el más básico, el que a lo mejor nada más manejas como el puro texto y los estilos de los personajes. Entonces, creo que de este es interesante ver, por ejemplo, estas animaciones justamente, porque las novelas visuales más avanzadas, inclusive, bueno, más avanzadas en cuanto a lo mejor, digamos, chucherías que tienen, no tanto como en el juego, la narrativa, sino como que más completas en este sentido. Pues tienen eso, ¿no? O sea, ese tipo de animaciones, ese tipo de gameplay que no nada más eliges, sino que hay un cutscene y vuelves a elegir de repente más adelante. Entonces, creo que, y como lo mencionabas en el juego pasado, o sea, son elementos que a lo mejor no se apreciaron tan bien, o lo que estaba acompañado de ese juego, como bien decía Sara, o sea, como que no estaba tan padre, y pues lo que estaba padre eran las animaciones, y entonces se retoman más adelante y sirven como un componente especial para profundizar en un género, ¿no? Que insisto, el género de novelas visuales es muy extenso. A veces, o sea, como que nos quedamos cortos en imaginar qué podría ser de las novelas visuales cuando hay todo un universo de posibilidades, ¿no? Y los que tienen los stills, los que son un poquito más avanzados y tienen como todo el cutscene, ¿no? Que, bueno, yo los he visto más como en novelas del tipo, novelas visuales del tipo japonés, ¿no? Que ya tienen como estos componentes ahí de anime. Entonces, bueno, nada más como para comentarlo. No sé, Manuel, creo que querías mencionar algo.
Tengo que mencionar muchas cosas. Este juego de Dragon Slayer, ese sí lo jugué. Tenía el disco, creo, en la computadora. Y era algo bien, bien curioso que man, le pasa algo como, no sé si es la inversa del de hace rato. O sea, se ve muy bien. Y en teoría, como que sabías cuáles eran las instrucciones posibles, pero era muy frustrante. O sea, como que tenías un gran impulso o incentivo para lograrlo, pero la verdad es que yo recuerdo haberme rendido, no sé, a los 3 o 4 escenas, no sé, algo así. Entonces, y cabe destacar que me parece que es uno de los, no sé si sea el primero o al menos uno de los primeros que hacen esta onda de los Quick Time Events, que hasta ahorita, pues no sé si juegan cualquiera de estos juegos que tiene características similares en el sentido de que se ve increíble y tiene animaciones increíbles. Manejan muchos eventos de este tipo. Para los que no estén familiarizados, pues el Quick Time Event es esta mecánica en donde de repente estás haciendo algo y no sé, por ejemplo, en Tomb Raider, ¿no? Va a caer una piedra gigante y tienes que apretar de inmediato un botón, ¿no? Y así era todo ese juego. Entonces, básicamente era una caricatura en donde de repente, muy mal avisado o retroalimentado, tenías que reaccionar de alguna forma y que aparte la tecnología como que no respondía muy bien o no sé qué pasaba ahí, pero si fallabas por un segundo o algo así, morías y pues no era muy agradable. Y también viene de tiempos como en donde gracias a los discos, ¿no? Podías meter todas estas animaciones y surgen juegos muy similares como para estas consolas caseras como el CDI, ¿no? Que en donde nada más tenías un control remoto con un botón, cuatro direcciones
Uf, el CDI.
y ponías un jueguito en donde pues veías películas, ¿no? O sea, es como animaciones completas y nada más te pedía así como escoge una dirección, ¿no? Izquierda, arriba, abajo. Y listo, era como ir reproduciendo un video tras otro, ¿no? Y pues bueno, ahorita ya, pues cosas como Tomb Raider o creo que, ¿cómo se llaman estos de Nathan Drake? De Play.
Ah, los de Uncharted.
Uncharted, los han como perfeccionado, ¿no? Ya no. Ya hay variaciones, incluso Resident Evil lo hacía, ¿no? No sé si todavía tenga muchas de estas cosas. El clásico de que te agarró el monstruo y tienes que apretar mil veces un botón para zafarte. O si lo haces mal, quedas medio dañado, etc. Entonces es interesante también como ver ese ADN hacia atrás, ¿no?
Sí, y que además cuando se, la verdad es que no tengo el juego en específico, pero cuando se descubrió como una mecánica interesante, pues empezaron a salir juegos que abusaban inclusive de los Quick Time Events, ¿no?
Sí.
Y pues nada, como que mucha de su interacción se diluía porque se trataba solamente de ver en qué momento aparecía el mendigo Quick Time Event, ¿no? Entonces, pues nada, solamente eso. ¿Qué más hará avanzando como en eso? Ah, bueno, y lo otro que, perdón, que quisiéramos mencionar es que esta época son de los, estamos hablando de los 80s. En realidad era una época, me atreveré a decir, un tanto tenebrosa en el mundo de los juegos. Como que habíamos pasado todo esto, ¿no? O Pac-Man, Tetris, veníamos como de buenas épocas, bueno, que además son un poquito más viejos, ¿no? O bueno, ahorita creo que pues ahora tiene por acá Tetris, pero. Insisto, como que los juegos habían tenido ahí como un boom en los arcades y luego era una época oscura, ¿no? Que la tecnología permitía ya más cosas, pero cómo utilizaban esa tecnología para proponer nuevas experiencias. Que ahí había un huequito que poco a poco se fue llenando con estas propuestas, que era, es lo, justamente lo que estamos diciendo. Estas propuestas, o gracias a estas propuestas que al momento no resultaban tal vez tan atractivas, resultaban aburridas en ciertos momentos, pero que definieron mucho de lo que sería, ¿no? Y mejor adaptado en otras generaciones o en otras épocas de juego más increíbles, ¿no? Que insisto, 90s, 2000s, creo que fue ahí una época muy interesante y que definió como que todo el rumbo de los videojuegos.
Claro.
Sara, perdón, no sé, adelante.
Bueno, los siguientes que tengo en la lista fueron revolucionarios, pero no sé si fueron adelantados a su época, que fue Super Mario Bros., que ese fue, según yo, para mí, el antes y después de los videojuegos. Está demasiado bien diseñado ese juego. Se ve muy sencillo, pero después de muchas clases en mi hermosa universidad me di cuenta que está demasiado bien hecho ese juego. Y Tetris. No sé muy bien qué puedo decir de ellos, si están adelantados a su época. Yo más bien creo que fueron la definición de la época. No sé qué opinan ustedes. Yo creo que ya tocaban.
Hablar de Mario Bros. Es complicado siempre.
Sí.
Yo diría que con Mario Bros. ¿Cómo decirlo? Lo adelantado a su época es el diseño de la experiencia, por el sentido del dominio que existía. Antes no se preocupaban mucho por si el jugador era capaz de tener esta curva de aprendizaje, si eras capaz de dominar lo que el juego te ofrecía, si podías saltar, correr, lanzar, no les importaba en qué momento lo aprendías. Y con Mario Bros. Sí es una progresión muy rica. Creo que además de todo lo que implica Mario Bros., creo que es esta parte de pensar en cómo el usuario o cómo el jugador puede ir dominando esto y esos aprendizajes que va teniendo, aplicarlos en situaciones cada vez más difíciles. O sea, hay una progresión muy rica, ¿no? En Super Mario Bros. Que es, bueno, primero aprendo a saltar, inclusive el primer enemigo lo dicta, o sea, no tienen que utilizar como retroalimentación de mensajes para saber que ese enemigo hay que saltarlo. Y luego en los niveles posteriores, pues va haciéndose más complicado y más complicado. Ahora salta y es una plataforma muy chiquita, ahora salta y hay monos volando, ahora salta y además del hongo hay una tortuga que está corriendo más rápido. O sea, creo que eso es como el tal vez adelanto de su época, que es pensar en. Inclusive me atrevería a decir, a lo mejor alguien me pega, ¿no? Algún historiador me mete un zape, pero pensar como saliéndose un poquito como de un pensamiento ahí más como de ingeniero, ¿no? O sea, como más de programación y acercándose más al diseño de experiencias. Por ahí creo que eso es como lo revolucionario, pero seguro Manuel dirá algo más. Inclusive me
Oye,
pegará por lo que
¿yo
acabo de decir.
qué? Pues no.
Manuel va a decir, no, están mal.
Están todos mal. ¿Qué les pasa? No. Pues sí, estoy de acuerdo en. O sea, lo curioso ahí es que, pues es planteado por un ingeniero, ¿no? Pero con una. Con. Y sin. Y tal vez no lo estaban pensando así. Pero a veces las limitantes de, oye, no puedes poner aquí un mensaje, no puedes explicar, no puedes tal cosa. Pues a ver cómo resolvemos que este nivel sea el tutorial, ¿no? Creo que es lo que es muy difícil lograr esa progresión. O sea, ese legado lo puedes ver en los. Les recomiendo, sobre todo a los que están estudiando esto, que se echen, si no tienen el juego, que se echen todos los tutoriales de Mario Maker 2, que te los explica ahí una palomita y unos monitos muy agradables. Pues básicamente es un curso de diseño de videojuegos que está acarreando todo ese legado de ese primer Mario, y ahí te lo destilan parte por parte, así como. No los llenes de tantos elementos, escoge un tema, cada nivel tiene que tener tal cosa, tienes que permitir la progresión, tienes que permitir que se familiaricen con la mecánica de ese nivel en específico, y te ponen los ejemplos y borran cosas y mueven los elementos y te explican, ¿no? Cómo, mira, así está mejor. Porque entonces la persona aquí, si pasó un rato frustrándose, luego aquí este es un descanso. Y todos esos ritmos que hacen al gran diseñador de videojuegos, ¿no? Como Shigeru, como Will Wright, ¿no? Como ¿quién más? Como el individuo este que no me acuerdo de Rayman, ¿no? Todos estos que son muy conscientes de estas experiencias y los nuevos como los de Celeste, como todos estos, tomaron muy en serio estos como principios, ¿no? Entonces, y se ve muy claro cuando, por ejemplo, te metes a la cuenta del diseñador de Celeste a jugar un juego que hace, un nivel que hace en Mario Maker, ¿no? Entonces dices, órale, este individuo. Pues sea el juego que sea, sabe hacer un nivel, ¿no? Y se siente muy bien y entiendes que esos principios que se plantearon desde ese primer juego y que, como dice Arturo, lo hacen muy sabroso de jugar, ¿no? De experimentar ese viaje, pues siguen presentes hasta ahora en los buenos diseñadores, ¿no?
Que además es todo un cambio, hablando rápidamente de Mario Maker, es como el establecer para que la experiencia no sea horrorosa, porque yo recuerdo el 1, que creo que era como un poquito más libre en ese sentido, no había como estas guías, que aún así siguen existiendo estos niveles, pero ese diseño de niveles, pues de repente era frustrante, ¿no? Porque no había un control y a veces había niveles que inclusive era como un tema más como de a ver cómo me lleva a través del nivel, ¿no? Me acuerdo que empezabas y le pegaban a Mario y salía disparado y había un montón de chucherías cayendo, saliendo, parece que te ibas a morir, pero en realidad lo saltabas. Entonces, pues con estos lineamientos, perdón, o como con estos tutoriales, pues lo que se intenta es que realmente se diseñen niveles interesantes, ¿no? Y que cuando busques y cuando tengas como esta función de ver qué ha hecho la comunidad, pues al menos exista un estándar de
Claro
lo
que
que debería ser.
casi nadie los pela, ¿no? Porque
Eso es otra cosa.
no, o sea, sigues encontrando esas cosas horribles, los niveles que se llaman, los dicen
Los
por ahí,
imposibles.
los dicen, este es un nivel que hizo un pequeño Timmy, le dicen. Entonces es que el nivel que hizo un niño, ¿no? De 4 o 5 años, que creo que ya lo habíamos hablado en algún momento, ¿no? O sea, tiene el valor de que de que para el niño es una experimentación, ¿no? Pero definitivamente su consumo, pues es divertido para otro niño, ¿no? De ahí en fuera no es una experiencia agradable. Entonces sí, creo que en el uno venía algunos lineamientos, ¿no? Pero no unos tutoriales así tan, creo que tan pesados. Y además con los ejemplos, ¿no? Como que empiezas a entender qué es lo que los hace funcionar. Y ya viene el nuevo de que te va a enseñar a programar. Y seguramente vamos a esperar un tipo de guías muy, muy similares, ¿no? Para alguien que quiere adentrarse en el mundo de hacer un videojuego. Seguramente en ese jueguito que va a sacar Nintendo encontraremos como ejemplos con mucha sabiduría de muchos años, ¿no?
Acumulada.
Acumulada.
Ahora, y bueno, avanzando un poquito como con la mecánica que estamos utilizando el día de hoy, bueno, más bien que la mecánica con el tema. Por ahí Sara también mencionaba, hablando como de esta época de los 80s, Tetris. Tetris creo que fue más viejo, ¿no? No sé, no recuerdo. Pero también para abordar Tetris me gustaría que estuviera el doctor Roberto Razo, ¿no? Así como...
Es un tema que respeto mucho, dice.
Es un tema que respeto, que además le apasiona muchísimo y que creo que nos podría dar como una cátedra en otro momento. Entonces, si les parece bien, vamos a seguir avanzando con los títulos. Entrando a esta época de los 90s, de hecho yo tengo por acá igual algunos, pero bueno, no tenemos como la línea del tiempo tan bien definida. Entonces voy a comentarlos rápidamente y ustedes ya me van diciendo, ¿les parece bien? ¿Les parece adecuado?
Claro.
Por supuesto.
Por ahí también preguntaría, porque como tal yo no viví la experiencia así como a full, pero ¿qué nos puedes decir? Bueno, y no sé igual Sara si también tiene algún comentario, pero por acá tenía, por ejemplo, este tema de Donkey Kong. Y también lo hemos platicado con, me parece que era con Star Fox, que eran estos juegos por ahí cuando estaba en su apogeo el Super Nintendo, ¿no? El SNES. Que tenían como esta capacidad de transformarlo 2D en 3D. Entonces empezábamos a ver como ya la evolución en los gráficos, además de las mecánicas, empezábamos a ver como ya temas, pues, de evolución, ¿no? De ver como ya el pixel, tal vez, a ver ya polígonos. Y entonces eso maravillaba. ¿Qué nos pueden hablar? ¿O qué me pueden...? Sí, era como
Maravillaba,
de...
sorprendía y te quedabas así impactado.
Sí, era lo que sucedía. Por ahí también comentábamos de Virtua Fighter en su momento. Pero, ¿qué nos pueden decir, por ejemplo, de Donkey Kong con Manuel Sara? No sé, porque, insisto, yo no fui niño Nintendo en
Nunca
esas épocas.
como que niño Nintendo, ser humano, todos son seres humanos.
Sí, pero la plataforma así favorita era Nintendo y pues ahí salían esos juegos y yo no tuve la oportunidad, pero ¿cómo era esa experiencia? ¿Qué nos pueden decir al respecto?
¿Quieres
Ay,
decir algo,
creo
Sara?
que... Yo no sé mucho de eso. Yo empecé. Sí, me tocó jugar algún juego de Donkey Kong para el NES, pero yo conocí más Donkey Kong hasta el 64, así que yo
Claro.
no creo que sea apropiada para este tema.
Pues mira, sí, creo que era un momento en el que estaba muy pesado en la guerra por los visuales, ¿no? Y porque si se acuerdan de esta onda de Super Nintendo contra Sega y todo esto, pues en general me parece que el Sega era el que tenía las cartas para esa calidad, ¿no? Sin mucho esfuerzo. La mayoría de versiones de juegos que salieron en ambas, pues siempre hay una referencia de que el de Sega se veía mejor. Y por la consola, ¿no? Y por cómo estaban dispuestos esos juegos. Y empiezan a salir estas cosas como lo que decías de Star Fox, que pues Nintendo tuvo que poner el chip, ¿no? Como el chip Super FX en el mismo juego, ¿no? Para que habilitara esos cálculos que ahorita pues llamaríamos como pues son vectores, ¿no? Que están fingiendo ser un, o sea, planos que están formando un modelo tridimensional, ¿no? Como ahí medio ficticio. Entonces estaba curioso porque sí daba esa sensación de esa profundidad y esos espacios, pero perdías mucho las texturas, ¿no? O sea, se veía como muy, como lo que ahorita llamaríamos como un, pues no sé, como casi como wireframes o en un estado de desarrollo, ¿no? Que estás probando un juego y quieres probar si se va a mover bien, nada más pones el modelo ahí 3D y lo mueves, ¿no? Y luego pues surgen estas otras apuestas, ¿no? Que es como vamos a fingir el hiperrealismo, ¿no? Entonces, por esas épocas recuerdo que pues estábamos con esto de los renders, ¿no? El render 3D y tal. Entonces, ya que estaba viendo estas posibilidades de hacer renders de cosas relativamente, que se vean relativamente pues, reales para esa época, algunos decían, no, pero esto parece que está hecho como de plastilina, ¿no? Porque es como el tipo de calidad que daba. Pues se aprovechan, ¿no? Se prerenderizan estos fondos, se prerenderizan los personajes y lo combinaron con una, bueno, había varias cosas, ¿no? Esto más el personaje que regresaba de la muerte, que era el changuito, más el nuevo concepto de lo que era Donkey Kong ahora, más una música increíble. Más que el juego de plataformas también era algo muy muy bueno, ¿no? Entonces se generó ese caldo ahí increíble para un juego que pues a la fecha todavía funciona muy bien, tanto que pues los nuevos Donkey Kongs volvieron a esa fórmula, ¿no? O sea, después de, yo diría que el de 64 que dice Sara pues fue un buen intento, pero definitivamente no lograba capturar la esencia de esas plataformas, de la dificultad, de montones de secretos y caminos que se abrían, ¿no? Secretos por todos lados, que tenías que, el clásico de, también era cuando empezaban estas cosas de, hay el 100% del juego y luego podías llegar al 101%, cosas así misteriosas que decían, ¿cómo demonios llegaste al 101%, ¿no? Entonces, un montón de cositas que creo que igual pasó con, pues, con Final Fantasy, ¿no? Final Fantasy VII es la como la combinación de estas dos cosas que dije, ¿no? Como los, ahí ya tenían los modelos 3D que pues tenían texturas medias chafas, ¿no? O sin texturas prácticamente. Y el fondo hiper mega increíble, ¿no? Y las peliculitas, ¿no? Entonces, por ahí va el caminito ahí de lo que se estaba intentando, que es como dejarle a las máquinas poderosas que lo hagan por fuera y que otra vez el ADN de eso se está empezando a replicar ahora con estos servicios como en línea, ¿no? Entonces la máquina poderosa en los cuarteles de Microsoft está procesando todo esto por mí y lo veo increíble acá, ¿no?
Además es igual, bueno, me parece interesante como el asunto de que en la evolución y como en estos juegos adelantados a su época, hay como un componente de, ya no nada más, por ejemplo, pensando en que antes como el gameplay promedio era hacerlo tal vez complicado para que te durara mucho tiempo, pero ahora es como, bueno, ya no es suficiente el que sea complicado, ahora las personas quieren más. Ya, y además ya tenemos la capacidad para que dure un poquito más. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos con esta onda de coleccionables, secretos, Easter eggs, ¿no? Un montón de cosas que complementaban muy bien y que nuevamente todo eso se vuelve un estándar en todos los juegos que vinieron, ¿no? Y entonces, ahora hay finales secretos, ahora hay rejugabilidad. Entonces, es interesante ver cómo con el, bueno, suena un poquito obvio, pero como fue avanzando la tecnología, también avanzaron como el cómo se nos entregaba este juego y estas experiencias planeadas. Y definitivamente cuando ya empezaba a ver esto que decía Manuel, como los modelos y la historia, la narrativa y mecánicas, pues empezó a ver como un boom. Y justamente aprovechando como ese boom, esos años, vamos a decir, de oro, porque además se van viendo la hora, ¿no? Siempre estos temas se nos van. Por ejemplo, yo tengo por acá
Dios, se da.
algunos. Sí.
Cubrimos la fabulosa cantidad de tres juegos.
Es que es lo que iba a hacer. Voy a decir así como algunos rápidos y ustedes ya me dirán en
Y
casa.
si lo dividimos para que hagamos otro día un tema con más juegos, para no
Nos
cortar en
quedamos
medio.
en... Ajá, sí, claro.
Nos quedamos en los
Nos
noventas.
quedamos en los noventas.
Pero si quieren podemos cerrar como uno o dos que yo creo que es
Ajá.
importante mencionarlos
Agrupa dos
y
por
ya
ahí.
continuar. Y me parece perfecto. Tengo así, aquí, están aquí, así. No, no es cierto, pero uno de ellos que creo que además definió muchas cosas para lo que vendría, así lo que vendría siendo, no, pero lo que sería Call of Duty, por ejemplo, lo que sería como todos estos juegos shootersescos, es Perfect Dark. También en esa misma de esta gran compañía, ¿no? Que creo que es de Rare también.
Sí, rare.
Rare. Que
Sí,
bueno,
rare.
ya cuando salió Perfect Dark, pues había existido GoldenEye. Y aunque GoldenEye también puso algunas cuestiones ahí muy interesantes para el género, lo que hizo Perfect Dark, por ejemplo, con los temas de modificar contenido y como de todas estas cosas customizables, por ejemplo, que pudieras tener un loadout, que pudieras tener bots para jugar, que pudieras, por ejemplo, sí, no necesitabas a tus amigos para tener el multiplayer, podías ahí programarles unos bots
Sí.
y podías jugar. Insisto, podías tener como cambios de armas. Podías tener como esas variaciones. Inclusive, por ejemplo, ahí salían como las animaciones de recargar armas, ¿no? Ahí empezaba como ese tema de, a ver, si tengo una pistola, hay una animación que además enriquece. O sea, no nada más se ve todo torpe o no hace coherente al juego, al espacio de juego y al personaje con el que estás jugando, sino que ahí hay esas pequeñas animaciones y esos indicios de que realmente estoy ahí. Profundizaba todavía más como esas experiencias. Entonces, creo que es importante mencionarlo porque, nuevamente, a raíz de eso y a raíz como de estos dos grandes juegos, tanto GoldenEye como Perfect Dark, pues los juegos shooters se vuelven como o se mueven hacia estos puntos donde también pues hay narrativa, donde ya no nada más disparas como al tipo lo que antes era Doom, lo que antes era Quake, lo que antes era Wolfenstein, donde era un personaje todopoderoso que avanzaba destruyendo todo lo que encontraba, sino que había variaciones, insisto, hay una historia. Puedes tener diferentes tipos de arma para abordar diferentes tipos de retos a lo largo del juego. Había una progresión, y sobre todo, como en estos temas de multijugador, que los bots pues aparecen. Bueno, ahorita ya no tanto, porque también esa es otra. Ese tema de lo multijugador, conforme fue pasando, ya no se le dio tanta prioridad. Se asumió que el multiplayer se daba en línea y no tanto como en estos rituales en casa. Y fue desapareciendo. Pero lo que hizo al menos Perfect Dark ahí creo que fue muy, muy interesante. No sé si quieran comentar algo al respecto, por cierto.
Sí, era un juego que se sentía que cada que te juntabas con tus amigos podía ser una experiencia diferente, ¿no? Como decías, cambio armas, cambio con qué inicias, cambio modificadores, ¿no? Muchos modificadores, o sea, esa cosa. Y aparte tenía unos secretos, creo, todavía encima. Y creo que esa onda es la que derivó en, por ejemplo, después de ese me acuerdo mucho de otro que era Time Splitters, que ese sí salió, creo que también para PlayStation y demás,
Sí, creo que sí.
que había un changuito y no sé qué tanto. Pero se hizo como una línea, o sea, esos juegos desde GoldenEye, diría yo, que era el primero, ¿no? Abrió este universo a que así deberían ser, ¿no? Entonces podías tener cosas como jugar dos personas contra un equipo de bots o revolverlos y establecer reglas, ¿no? Hacer como juegos custom, un montón de cosas que hasta ahorita todavía las vivimos, ¿no? Como en todos estos juegos en línea, todas estas personalizaciones ya no son opcionales, ¿no? Si no dices, esto está muy chafa, ¿no? Ya no me dejan cambiar tal, 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 ¿no? E incluso llegando a extremos como lo que pues hace Overwatch, ¿no? De dejarte programar tu juego custom, ¿no? De meterte y meter textos, reglas, cosas que creo yo que salvo por cosas como el workshop de Steam, no se había visto a ese nivel, ¿no? Entonces, creo que es muy agradable.
Sí, además, pues como dice, se quedó esta oportunidad porque además era cerrado. Lo que te daban era lo que tenías y listo. Inclusive yo hasta me atreví a decir que toda esta onda como pues de los mods siguen estos patrones. ¿Qué puedo hacer yo con las herramientas que ya están dispuestas? Un poquito como abrir el campo a que se pueda producir algo, ¿no? Y inclusive, ¿cómo se llama este juego que lo ocupaban por un montón de cosas? Que los modelos y el engine lo ocuparon, como Half-Life, ¿era Half-Life?
Como Garry's
No recuerdo, alguno de los dos, pero que pues sí, o sea, hay una base dispuesta, pero los jugadores encuentran como una nueva forma de darle la vuelta. Entonces, el poder ajustar cosas para generar nuevas experiencias a partir de las necesidades de cada jugador, pues es muy interesante y es muy impactante además en los juegos, como dices. Por eso también tenemos justamente, y como lo mencionaste hace rato, cosas como Mario Maker. Bueno, ya para ir cerrando, que me gustaría mencionar dos jueguitos aquí como en esta época de Nintendo 64, PlayStation, que indudablemente fueron, o se adelantaron a su época. Número uno, me gustaría mencionar, por ejemplo, Metal Gear. Creo que es algo como muy, inclusive podrían considerar cliché. Pero en realidad lo que hizo Metal Gear con las mecánicas, número uno, de espionaje, porque hasta ese momento, bueno, en esa misma línea, porque anteriormente y en los Metal Gear de Nintendo y de Super Nintendo, pues sí había esta onda de espionaje donde no necesariamente tenías que enfrentar a los enemigos que encontrabas, sino podías encontrar algunas otras rutas para evadirlos, pero fue hasta este primero, ¿no? Hasta este Metal Gear Solid de PlayStation 1, donde ya realmente sentías que hacías eso. O sea, tenías la posibilidad de planear el juego, tus siguientes acciones con esto de yo soy un espía y entonces no me tienen que ver y entonces hay tantas patrullas y entonces este guardia pasa tantas veces, que me parece que fue muy interesante. O sea, fue una vuelta a los géneros de acción, por un lado. Por el otro, pues todos los modelos 3D, la narrativa, que además lo que decíamos, ¿no? Y lo que decía Manuel con lo de Final Fantasy, o sea, una narrativa tan compleja ya estaba metida o ya estaba emparejada con mecánicas muy sabrosas, con todo esto que menciono del espionaje, y que ahora puedes amarrar a un guardia, y que ahora lo puedes ocupar como escudo, ¿no? O sea, cosas que no se habían visto. Y por último, pues todo lo chistoso, por ejemplo, que, bueno, además de los dos discos, que por ejemplo algunas batallas con jefes te pedían ciertas cosas, por ejemplo, cuando enfrentabas a Psycho Mantis, que te pedía cambiar la memory card, que te pedía cambiar como el puerto del control, o sea, como cosas que, pues hasta ese momento, insisto, no se habían visto. Entonces, Metal Gear creo que fue increíble. Yo siento que es una saga que de repente se perdió, pero que pues en ese momento y con lo que propuso y me dio, ¿no? Equilibró una gran narrativa con sentirte un espía, pues fue muy agradable. Y el otro que quisiera mencionar, bueno, no sé, igual Sara, si quisieras mencionar algo de Metal Gear o algún otro juego por esa época.
No, no, tú sigue, porque si no, no vamos a acabar.
Nada más iba a mencionar algo por ahí, pero es como más recordando a un amigo. No sé si alguna vez jugaron Poi Poi.
¿Poy
Sí, así se llama, Poi Poi. Es
poy?
chistoso, pero ahorita lo menciono porque es jocoso. Pero bueno, este amigo, Poi Poi es un juego, a mi gusto, espantoso. A él le gusta muchísimo. Diego, un saludo. Pero que tenía mecánicas similares a Super Smash Bros.
Se
¿Por
ve
qué? Porque, bueno,
espantoso, sí.
está asqueroso. Pero lo que él menciona tiene sentido, porque además salió antes. O sea, es como un juego de una especie de como de pelea, pero utilizando los elementos que están dispuestos ahí en el escenario, en ese espacio de juego. Entonces era de cuatro, además, ¿no? Algo raro de ver, considerando que era un juego de PlayStation. Entonces, pues, así como mencionaron rápidamente, Tiempo después tenemos también un juego que se adelantó que fue Super Smash Brothers, pero según lo que menciona este amigo, todo se
debió de ahí salió.
Sí, exacto, la idea. Que bueno, le tomo el punto del multijugador y que pues ocupabas elementos que estaban a tu disposición para hacer más daño o para sacarlos a, ¿no?, de la partida. Uh-huh. Y listo, ¿no? Y ya, clavarnos con Super Smash Brothers, pues es todo un tema ahí. Pero bueno, si tienen la oportunidad de jugar Poi Poi, recordando...
Ah, sí, no lo hagan.
No lo hagan, no. Dasco. Justamente en hablando como de esto y como una pequeña anécdota, cuando él mencionó Poi Poi que había sido como el predecesor de Super Smash, conseguimos emulador y lo jugamos y la realidad es que no nos divertimos nada. Fue incómodo inclusive. Pero bueno, listo. Cerramos con eso. No sé, Sara, Manuel, si tengan como algún otro jueguito. Y pues sí, definitivamente habrá que retomar como todos estos juegos, porque además nos falta de la época de los 2000 y que además, por ejemplo, por ahí tenemos... Sí, Sara, perdón.
Perdón, yo para cerrar nada más la época de los 90 de mi lista, ¡Parappa the Rapper! ¿Lo ubica?
No, pero sé que, bueno, he escuchado que es como
es de los primeros juegos de ritmo.
Ah, sí. Como... Ah, ya sé cuál.
Es un ritmo que se llama Parappa, y es un rapero, The Rapper.
Híjole, Sara, me da el sentimiento como con Poi Poi.
No, ese sí está chido,
pero
el Parappa sí.
Creo que,
está muy padre.
Pero creo que sí, sí, más conocido. Que además, es como, supongo que lo que dio cosas como Dance Dance Revolution.
Sí, fue de los primeros que dio esa idea y que puso las pautas, porque el juego no era tan responsivo, que digamos, pero como tenía visuales muy bonitos para su época, y las cancioncitas y así, se volvió muy icónico. Ese juego es icónico.
Y un perrito.
Sí. Rapa.
Qué tierno.
Rapa.
Oye, pero bueno, nada más como para comentarlo, ¿cómo jugabas con el control? O sea, ¿el ritmo venía del control? ¿O tenía periférico?
Tenías el control y te salían ahí unos botones cuando tenías que rapear tu parte y tenías que presionarlo, pero obviamente en esa época no era tan responsivo como hoy en día, entonces era un poco frustrante, era como un poquito un rage game, pero era muy bonito. Era para el Play, creo.
Sí, era para el Play, pero por eso yo quería como lo que dio pie. Yo creo que por ahí sí tiene que ver con lo que dio pie, bueno, además de la, ¿cómo podemos decir? De la proliferación de periféricos, pero además como de utilizarlos como el medio para jugar, ¿no? Y como una experiencia todavía como más completa, pues a lo mejor vino de aquí, ¿no? Insisto, como toda esta parte de Dance Dance Revolution, pues que no sé si se acuerdan que en PlayStation 1 había tapete que simulaba como las grandes máquinas arcade. Pues bueno, por ahí debe de haber algo. Y pensando
como... No, para que Dance Dance Revolution pudiera correr.
Oye, Sara, qué bonita frase, ¿eh? Con eso me voy a quedar. No lo voy a arruinar más. Y ya vámonos. Y vamos a cerrar este programa con eso. Bueno, Manuel, Sara, no sé si tengan algún comentario final para este grandioso programa. Por acá, por ejemplo, Agustín nos menciona que Parappa, ¿sí?
Sí,
Parappa. Es un gran juego. Y también mencionaba lo de hace rato de Half-Life, que sí, era el motor de Source. Que inclusive este juego de miedito que jugamos apenas también ocupaba el mismo motor de Half-Life. Y por acá Repseta nos comenta que él tuvo ese tapete y que era horrible. Pues sí, pero te divertías, ¿no? Al final. O sea, en una retrospectiva era una gran experiencia. Porque además era un tapete, pues podías tener dos tapetes si hicieras como muy pudiente. Y se armaban buenas las retas, era interesante. Ya después como de 30 pisotones, pues ya no servía, ¿verdad? Pero pues era muy padre como esa experiencia. Perdón, ahí creo que no se interrumpe a alguien para cerrar el programa.
No, nada, adelante.
Pues nada, vámonos, ya tendremos como la segunda parte, estaremos comunicando, ¿no? Uh-huh. Próximamente sí tendremos como esta sesión de verano, pero si no, pues bueno, también cerrar como el semestre, ¿no? como en este último programa, pues muchas gracias por acompañarnos una temporada más de Four Players, esperamos verlos pronto por acá, y pues nada, nosotros contentos de seguir generando este contenido para ustedes, evolucionándolo también, porque también hemos pasado de solamente dar noticias a estructurar como mejores programas, conectarlos con lo que están haciendo los alumnos, los proyectos que están saliendo de la carrera, Entonces, pues estamos muy felices con esta temporada, que bueno, hubo algunos cambios que ya presentamos con el programa, pero todavía nos faltan algunas cosillas por trabajar. Entonces, esperemos que cuando regresemos todavía más fuertes. Entonces, pues bueno, Sara, Manuel, muchas gracias también por estar este semestre y esta temporada más por acá, una temporada más de
No,
Four
no,
Players.
gracias a ti, gracias a ti.
Nos veremos pronto, insisto, ya mencionaremos si regresamos, nos damos como este tiempito también para corregir algunas cuestiones, pero si no, pues bueno, ya tendrán noticias de nosotros pues muy pronto.
Regresamos al
Ah.
especial de Tetris de 2 horas.
Sí, Roberto
Sí.
nos tiene que nutrir con esta información.
Una clase.
Yo diría que sí. Entonces, bueno, pues muchas gracias, insisto, muchas gracias a las personas que nos acompañan por acá, aquí en el live de Facebook, también a través de la página de Medios Universitarios de Iberopuebla, a través de Iberoradio. Muchas, muchas gracias. Nos vemos próximamente. Que tengan un excelente fin de semana y Four Players se despide, deseándoles lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, como en Hombres de Negro. Bueno, gracias.
Bye bye.
Bye.
Feliz verano.
Adiós. Sí.
Bye.
A darle.
Iberoradio presentó Four Players. Síguenos la próxima semana, a la misma hora y por la misma estación.